Carlín.
Nuestro vato está en la sede del Ministerio del Interior.
Ahora.
Va a hablar con el viceministro Hugo Sosa Pazmor. Y posteriormente irá a la Fiscalía para hablar con la doctora Sandra Quiñones. Para brindar datos que posee y puedan ayudar a la lucha contra la violencia en los eventos deportivos.
¿Y cómo tienen que ayudar? Sin cortando los recursos a los barras, tanto en Cerro como en Olimpia.
Sí,
no
sí,
sé
sí.
Si dicen de boca para afuera si realmente dan o no dan.
Esa es una pregunta que el tiempo nos va a dar la respuesta.
Bueno, eso es algo que vamos a preguntarle justamente al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. ¿Qué tal, Juan Ernesto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están, Luis?
Bien, este fenómeno de los barras bravas, Juan Ernesto, que no es una cuestión, digamos, solamente nuestra, ¿verdad? Es un problema, una pandemia mundial y que en algunos lugares han conseguido combatir con éxito, como el caso de los ingleses, ¿verdad? ¿Cuáles son las particularidades del fenómeno acá? ¿También está vinculado con, o sea, ustedes sospechan de que está vinculado con la dirigencia deportiva, con el negocio del microtráfico? ¿Qué lectura hacen de esto, Juan Ernesto?
No, está vinculado con los dos elementos. El negocio del microtráfico es algo que se utiliza dentro de las barras bravas. De hecho, nosotros ya habíamos hablado incluso de que se prestan barras bravas, y todos lo saben, para apoyar invasiones, altos políticos, etcétera. Es decir, esto se va financiando y van financiando distintas actividades que guardan relación con otros intereses. Parece que alguien puede poner un cartel que dice aquí violencia, ¿verdad? Y va la gente y adquiere la violencia. Y eso es lo grave en este proceso. Y naturalmente parte de la directiva de los deportes, no solamente del fútbol, de todos los deportes, es afín a los barra brava. De hecho, creo que un solo club tiene hoy una lista de unos pocos, ni siquiera muchos, unos pocos, pero bueno, es un primer paso, y un primer paso importante, de gente que no podría entrar a la cancha, que casualmente es del mismo club. Porque de lo contrario te podría decir que el esfuerzo del punto de vista de la dirigencia deportiva es francamente desmoralizador.
¿Y cómo combatimos esto? Porque, a ver, como vos explicás, esta es una organización delictiva. O sea, ellos generan, por decirlo así, producen violencia y son contratados por quienes pueden utilizar esa violencia como herramienta para conseguir un fin.
Sí, eso no es ninguna novedad. O sea, yo no creo que tampoco yo esté descubriendo la pólvora, ni yo esté diciendo algo que vos y el resto de los periodistas no saben. Todos saben que por momento hay invasiones, por ejemplo en el departamento central, y distintos barra bravas son contratados para ejercer violencia contra la policía cuando vienen la orden de desalojo, es decir, ir generando esa resistencia para ver si finalmente ese volumen de resistencia consigue anarquizar el proceso político. Eso es algo que se ve todos los días, pero que proviene de otras esferas también. O sea, el barra brava finalmente, si nadie le paga, nadie le contrata, y todos los, la dirigencia deportiva, la dirigencia política, todos toman la firme decisión de erradicarlo, claro que va a ser erradicado, pero mientras haya sectores que le sostengan, es imposible erradicarlo, porque todo el mundo levanta la mano al día siguiente y dice que resuelva el problema la policía. Y la policía no puede resolver un problema que finalmente se lo crea la propia dirigencia deportiva o política.
¿Cuál es el objetivo de la dirigencia deportiva? Eso es lo que no entiendo. ¿Cuál es el negocio de mantener una barra brava?
No sé muy bien decirte cuál es. Quizás sea mantener expectativas en torno a determinados resultados, sea meter presión en los estadios. Yo no podría decirte con precisión, no soy dirigente deportivo, pero las barra bravas deportivas existieron en todo el mundo, como vos mencionabas al principio. Y me cuesta creer que hayan, por ejemplo, viajado desde Argentina hasta Estados Unidos, hasta Europa, que hayan viajado, que hayan recorrido el mundo detrás de determinados clubes, si no tienen un financiamiento para hacer esto. Y te pongo Argentina, te puedo decir Paraguay, te puedo decir Brasil, te puedo decir cualquier país, que da lo mismo. Es un fenómeno que ha sacudido al deporte en todo el mundo. Y evidentemente, si Europa ha salido con un doble compromiso. Primero, comprometiendo a toda la dirigencia a que este tipo de actividades debe quedar al margen del deporte, por un lado, y por el otro lado, estableciendo nuevas políticas. Y esas nuevas políticas guardan relación con mecanismos de acceso a los estadios, quiénes pueden entrar y quiénes no, sanciones más severas del punto de vista deportivo y del punto de vista punitivo. Es decir, hay una serie de medidas. Lo que vos ves hoy en las canchas de Sudamérica, no necesariamente en todas, no se ve en una cancha europea. Es decir, la gente agrupada por hinchadas es muy difícil ver ya en muchos estadios. Yo veo parte de fútbol europeo y veo que la gente está mezclada, está integrada. Entonces no está armada como tribus, entre comillas, para poder decir nosotros nos enfrentamos con el otro lado. Si la gente al lado de el hincha de un equipo se sienta el hincha del otro. Y normalmente sucede nada.
Ministro, ¿usted se va a reunir hoy con el presidente de Olimpia, Marco Trovato?
No, mañana, quedé en reunirme mañana con él. Me habló, me puso un mensaje sobre algunas cuestiones que quería poner en mi conocimiento. Bueno, yo recibo todo material que se me entrega. Trabajamos sobre todo ese material. Creo que hemos quitado dos partidos muy buenos. El último clásico del fútbol paraguayo salió sin ningún incidente, un solo incidente no hubo en todo el país, y el partido de Cerro Porteño con River Plate también salió sin ningún incidente. Es decir, hay cosas que realmente desde la actuación policial y desde la actuación preventiva se han hecho muy bien y también han cooperado las hinchadas. Entonces, si nosotros vamos viendo que este puede ser un buen sendero, es posible que podamos conducir esto a buen puerto. Que después nos aparezca en el futsal, ¿verdad?, tres personas con pistola, pero con armas de fuego van a ver un partido de fútbol de salón. Imagínense en qué estadio de alteración mental tenemos que encontrarnos ya. Obligaría, por ejemplo, y ahí alguien se pregunta, ¿dónde está la policía? Y digo, tengo que poner 2.000 hombres a cuidar un partido de fútbol de salón en el cual va a haber 500 personas.
Cuando es Cerro Olimpia, sí.
¿Eso es lo que hay que hacer?
Cuando es Cerro Olimpia, sí, ministro.
¿En serio? Cada vez que entra Olimpia, yo tengo que poner
4.000 policías. Olimpia Cerro, aunque jueguen balita a balita, hay que poner por lo menos 500 policías.
No, no es posible. Estamos alentando la violencia al decir eso. O sea, estamos diciendo todo responsabilidad de la policía, los barras bravas los paga el Estado. No, esto no es así. Esto no es así. Discúlpenme, pero no es así. Yo rechazo categóricamente esa afirmación.
Ahora, ¿cómo se hace para controlar eso que estás diciendo, que la responsabilidad es de los dirigentes deportivos, porque independientemente de quién les financia, la acción de esta barra brava pasa a ser un problema del Estado? Y ahí es donde entra en todo el escenario, ¿verdad? Inevitablemente.
Y entonces sancionemos también a quienes financian las actividades. ¿Por qué no establecemos quienes no pueden entrar en las canchas y que sea responsabilidad de cada dirigencia? Es decir, hay muchos métodos, no hay uno, hay muchos.
¿Y quién aplica eso?
Si todo el mundo pudo en algún momento combatir esto, ¿cómo es posible que nosotros no utilicemos el método que ha tenido éxito en distintos países del mundo para aplicarlo también acá?
Totalmente de acuerdo contigo, Juan Ernesto. Ahora, ¿quién aplica eso? ¿No tiene que ser el Estado?
No, tiene que ser una responsabilidad compartida. No es posible que desde el Estado, salvo que me digan que el Estado interviene todos los clubes de fútbol y toda la dirigencia del deporte nacional la decide el sector político.
No, claro, pero el tema es así. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Ahora, el Estado le puede obligar a los dirigentes deportivos a aplicar estas reglas cuando su no aplicación te genera un problema de orden público, que es la violencia.
Estoy totalmente de acuerdo con eso, y eso es cuestión de sentarse a la mesa en una primera etapa, como ya hicimos con la dirigencia de Cerro Porteño, como hablamos con la dirigencia de Olimpia, como hablamos con la dirigencia de la Conmebol, como hablamos con la dirigencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y cuando se les pide algo, muchas veces levantan la mano y me dicen, ah, no, pero el fútbol es una actividad pobre y nosotros no tenemos recursos para esto. Y entonces cuesta mucho también sostener el tema diciendo, bueno, que el Estado subsidie el fútbol.
Claro, ah, vale. Pero es raro porque el fútbol, o sea, no hay ninguna otra actividad, ningún otro, entre comillas, espectáculo que genere tantos recursos como el fútbol.
Mira, todos queremos, aparentemente, todos queremos que los espectáculos deportivos sean tremendamente rentables para los clubes. Todos queremos eso. Y solo van a ser rentables en un sistema de pacificación, haciendo, colocando a la violencia en la gradería, el fútbol va a ser cada día menos rentable. Eso es algo que todos tienen que entender. Esto es como tener una unidad productiva rodeada de un escenario de violencia. No hay modo en que sea rentable la actividad productiva si la violencia impera en el barrio. Entonces, todos tenemos que entender que para que el fútbol sea realmente rentable, sea competitivo de nivel internacional, la violencia debe ser erradicada. Nosotros no podemos utilizar ingentes recursos solamente para controlar la violencia. Nosotros tenemos que poder utilizar esos recursos para exaltar el valor del deporte. Y de ese modo también vamos a hacer más rentable la actividad deportiva en general, y va a darle más réditos a la misma dirigencia, a los clubes y a la hinchada.
Pero tiene que haber, como se suele decir, voluntad política, ministro, porque decía la comisaria retirada Ledesma, creo que fue, Elisa Ledesma, en Radio La Unión, el sábado, que los propios dirigentes llaman a las comisarías a pedir que se les libere a los barras, y también se sabe que tienen muchos de ellos padrinos políticos y que presionan a la justicia para que los suelten. Y hay muchos de ellos que tienen causas y han sido absueltos o las mismas han quedado en la nada por colaboración de la justicia con estos delincuentes.
100% de acuerdo, 100% de acuerdo con eso. Y ese es un eslabón en la cadena, en una cadena que empezó en otro lugar. Por eso yo decía antes, parece que ponemos un cartel donde tenemos violencia disponible y a medida que van pasando los distintos actores que la van necesitando, la van contratando. En ningún momento centré la cuestión solo en la dirigencia deportiva. Incluso llegué a mencionar el uso de barra brava en invasiones.
Ministro, te agradezco mucho.
Por favor, cuando gusten.
Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior.
Pasa que